cuál es el elemento más simple para nosotros entender que Dios está activo, porque nosotros mismos somos la prueba de ello. La fe. Dios está creando, en el ejercicio de su profesión, ¿creando qué? Fe. Fe es una esencia creadora, porque la fe se crea a sí misma. ¿Lo sabíamos? ¿Lo veíamos así? ¿Qué cosa es Dios? Para nosotros, ¿qué cosa es Dios? ¿Por qué estamos aquí? Porque hemos creído. Porque Dios nos ha regalado un don hermoso. ¿Cuál es el don más hermoso del Padre Creador? La fe. Una palabrita bien simple, dos letras. La fe. El don más grande que Dios le regala al hombre. La fe. Porque Él es la fe. Él es lo que es. O sea, Dios es lo que Él crea. Él crea la fe. Porque Él, ¿qué está haciendo con nosotros? Realmente. ¿Qué es lo que Él está haciendo con nosotros? Dios está bien ocupado en el ejercicio de su profesión, y el fruto de su profesión es crear. ¿Qué cosa? Crear más dioses. Dios está creando dioses. ¿No dice la Escritura a nosotros? Vosotros sois dioses. ¿Cómo podemos entender eso y qué elemento nos ayuda a describir y aceptar que eso es correcto? Que Dios está creando dioses. Por un don, por un regalito que Dios nos ha dado. Un regalito bien simple. Dos letras. Fe. Porque Él nos ha regalado fe, es decir, el elemento para nosotros creer. Y no solo creer, sino aceptar. ¿Aceptar qué? Todo. ¿Y qué cosa es todo? Dios es todo. Yo soy todo. Yo, ¿dónde lo dice la Biblia? Aquí hay un versículo que dice, yo soy, ¿qué cosa? El que soy. Es decir, yo soy lo que yo hago. Yo soy el que soy. ¿Y qué soy yo? Creador. Pues Él es lo que Él está haciendo. ¿Y qué es lo que Él está haciendo con nosotros? ¿Qué elemento es lo que Él nos ha dado para traernos a ti? ¿Por qué este salón que caben, según René, 500 personas cómodamente? O incómodamente, como sea. Pero creo que 500 personas caben aquí muy bien.
Y se puede fácilmente calcular midiendo cuántos pies cuadrados hay y darle a cada persona cuatro. Cuatro losetas. Cada loseta es de un pie. Y a ver cuánto, multiplicar lo largo por lo ancho.
Yo me puedo parar en dos losas, ¿no?
Sí, sí, pero estás sentado. Estás ocupando cuatro.
Yo estoy de pie.
Ah, bueno, si están de pie, pues ocupan dos. Pues entonces, hay que establecer 500 de pie o 500 sentados.
Yo prefiero la dualidad.
¿Alguno?
La dualidad, ¿por qué?
Standing room only.
Porque la dualidad es un concepto muy divino. ¿Dónde está el libro lo dice? El Padre y yo somos uno. Muy singular ese concepto. Pero son dos. El Padre y yo. Hablamos de dos, humanamente hablando, físicamente hablando. Pero espiritualmente, Cristo es Dios el Padre, y Dios el Padre es Cristo vivo. ¿Por qué? Yo en estos días acordándome de Juan González. Juan González, él me veía a mí como él, y yo lo veo a él como yo. Éramos uno. Yo en casa hacía cualquier cosa y yo le informaba a mi padre, mira, yo hice esto, yo hice aquello otro, sin haberle solicitado a él autorización para hacer lo que hice, pero después que lo hice, se lo dije, mira, yo hice esto, lo otro, y él nunca me rechazó nada. No, esto no, lo hiciste mal, esto no, eso es así. Nunca. Don Juan González nunca me dijo, ¿por qué hiciste esto así, guasado? Yo recuerdo el terreno que teníamos allá, vivíamos en la pendiente, y él se iba a trabajar donde fuera, a la caña o a donde fuera, y nos daba instrucciones. Yo recuerdo, muchachito, eso. Y era así. Van allá, me pican allí, me hacen los terrones, me los rompen. En lugar de arar en una pendiente, no podían caminar huellos para allá. Pero él picaba con un picón, una pala, y golpeaba la tierra para sembrar determinadas semillas. Y muchas veces él nos pedía, nosotros, somos cuatro varones, y nos indicaba qué es lo que él quería que yo lo hiciéramos. Y lo hacíamos. A veces yo estaba solo, porque mi hermano estaba en otro lugar, o yo hacía menos de la casa, y yo, el menor, quedaba solo, y yo hacía las cosas a veces muy a mi manera. Me dice, papi, mira, esto yo lo hice así, 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 por esto y por esto. Ah, está bien. Nunca me rechazó nada. Cositas, ¿verdad?, que me recuerdan muy positivamente acerca de Juan González. Pero, ¿quién era Juan González? Bueno, yo, hijo de él, me consideraba como él, y él me consideraba a mí como él también. Sabía, había cierta armonía en la familia. Éramos cuatro hermanos varones, la única dama era mami, y papi. Cuatro hijos, papi cinco varones y mamá mujer, seis. La familia final de la casa. Y eso sí, padre era la autoridad. Lo que el padre dijera, eso se hacía. Se hacía a veces más o menos como pensamos que a él le gustaba bien, o bien porque lo habíamos visto a él hacer lo que él ahora nos pide que hagamos. Y yo trataba de hacerlo a la manera que yo recordaba cómo él lo hacía. Y en varias ocasiones él quería corregirme algo de que yo hice algo de una manera, y yo le decía, sí, papi, pero tú lo hiciste allí así, 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 ¿te acuerdas de esto? Y eso a él lo desmantelaba, se echaba a reír. O sea, cositas que yo me acuerdo de mi viejito. Y yo digo, yo no pensaba vivir tanto, pero la verdad es que él vivió 96 años. Ahora 96 ya Dios se lo llevó. Bueno, si a mí me va a dar esa cantidad de días, me faltan unos cuantos todavía. El otro día fueron 89 ya, wow. Pero me siento como en aquel entonces, cuando yo era muchacho, en mi mente, hablando con mi padre. y a veces trato de establecer mentalmente un diálogo con el Padre que hoy conozco por efecto de mi padre físico, porque mi padre físico me enseñó a mí a confiar en el Padre espiritual, que era el verdadero y que es el verdadero Padre de cada uno de nosotros. Son lecciones que él me enseñaba a mí, esos dichos que me mencionaba. Yo muy poco lo captaba, lo entendía en aquel entonces como niño o adolescente, y ya en la adolescencia mucho menos atención le prestaba yo a ellos. Pero había una cosa entre el padre y los cuatro hermanos varones que habíamos en casa, y más mi mujer. Había respeto a la autoridad. En casa lo que papi dijera, eso era. Y si teníamos duda, le consultábamos a él y él nos explicaba. Ah, esto me lo va a hacer así, WhatsApp. Oh, pero tú lo hiciste una vez allá y nos recuerda algo que nosotros hicimos. O sea, que había cierta familiaridad que hacía, es decir, cumplía el efecto muy importante. ¿Y cuál era el efecto importante en casa? ¿Cuál podía ser el efecto más importante de todo lo que hiciéramos en casa? El respeto, sí, pero todo eso era qué cosa. La autoridad, sí, pero... el efecto real de quién era la autoridad. No la autoridad en sí, no. ¿Quién es la autoridad? Gracias a Dios puedo decir que nunca tuve dificultad, porque mi padre nunca me tuvo que corregir de algo que yo hice mal en la escuela o donde fuera, sino que si había algo que él me corregía, era porque alguien le había contado a él con respecto de mí o de cualquiera de mis hermanos cualquier cosa. Entonces él nos corregía a nosotros. Ah, porque fulano me dijo a mí esto de ustedes. Nunca yo le pregunté a ese fulano por qué él le dijo a mi padre lo que le dijo acerca de mi persona. ¿Por qué? Ah, porque yo respetaba a mi padre. Él era mi autoridad, y si él me decía algo que la otra persona le había dicho o la otra persona había hecho, para mí eso era la autoridad de él. ¿Qué aprendí yo de aquellas oportunidades? Un concepto muy simple. ¿Qué era lo que nos unía a nosotros? A mi padre, con cuatro hijos varones y mami, cinco. Seis en la familia con mi padre. Cuando ya yo he nacido, ¿verdad? Y no, ya, no, digamos, había muerto ya un hermano, pero yo llegué a conocer ya adulto él. Quedaban tres hermanos nomás, papi y mami, cinco en la familia, último. Y papi, seis. La autoridad del padre siempre prevaleció. Y si había duda de cómo hacer algunas cosas, le preguntábamos a él, le consultábamos a él. Y si él nos corregía respecto a lo que él había oído de alguien, que alguien le dijo con respecto de nosotros, mi padre nunca usó una correa, nunca me dio una corrección fuerte por lo que fulano o sutano le dijo. ¿Por qué? Porque mi padre tenía una característica muy única. Él identificaba quién me había dicho sea, ¿quién era el que me dijo a mí lo que yo hice o yo había dicho respecto de lo que fuera? O sea, que había una familiaridad. Estoy describiendo ese concepto, familia. Y si alguna familia, yo puedo decir que éramos una familia unida, nosotros. Ya teníamos discusiones los hermanos allá y a veces nunca peleamos. Nunca de puño ni patada, no, nunca con los hermanos. Nunca. Que yo recuerdo. A lo mejor un día de esto me recuerda algo.
I wish I could say that.
A
mi mamá le decían cualquier vecino, mira, René este y este, y ella me daba la pela y entonces preguntaba.
No, pero a mí en casa no.
Ay, bendito, yo conocía todas las correas en mi casa y también los tirantes, porque cuando escondíamos las correas nos daban con los tirantes.
¿Cuál era el arma que más o menos castigaba a nosotros?
¿Cómo?
No se me olvida. Ella nos castigaba con la escoba de barrer.
Sí.
Y normalmente en el campo una escoba de barrer era hecha de qué cosa?
Dejaba marcas en el cuerpo.
Bueno, podía dar marcas, sí, como dependiendo de cuánto fuerte fuera.
Sí, porque yo te digo que la
mami hacía algo para castigarnos a nosotros. Arrancaba unas cuantas matas, así un mazo, y con ese nos
quedaba.
Papi nos amenazaba con la correa. Y en alguna ocasión, uno que otro correazo, pero leve. Él nunca se excedió.
A mí me levantaban la piel de inflamado. Que si me quitan la camisa en la escuela, me tenga mi mamá presa. Porque ya sucedía abuso.
Ah, bueno.
Tú sabes.
Bueno, en casa.
Sí, era. Tú sabes, la cosa es que cuando un padre llega al punto que el comportamiento del hijo le da coraje y entonces está airado, ya es muy tarde para disciplinarlo de esa manera, porque ya no es disciplina, ya es ventilando su coraje, y ahí es donde viene el abuso.
Cuando
estás
corriendo detrás de uno, y uno dice que lo peor
es
cuando te
cogen,
¿verdad? Por lo que hiciste, más
una cosa.
¿Y por lo que vas a hacer?
Y por haber... A mí me ponían hueler el cuero viejo de esa correa. ¡Huélela! Entonces hacían así. ¡Ta, ta! Y eso formaba un de eso así. Y saca, y da un cantazo, la correa con correa.
Sí. Mi padre tenía una característica muy única. Cuando él hablaba. Es decir, él tenía una voz bastante fuerte. Cuando hablaba con fortaleza, nosotros respetábamos porque sabíamos lo que venía, de actuar de otra manera. O sea, de nosotros reaccionar negativamente, ya sabíamos lo que iba a venir. Aceptamos lo que el padre dijera. Y eso unía a la familia.
Me acordé de algo. El alma más rápido y más efectivo para disciplinar a un niño es el helicóptero que se formaba cuando mi abuela tiraba la chancleta. Volaba como un helicóptero.
¿La chancleta?
Sí, y te daba el cantazo a la parte de atrás de la cabeza. ¿Ah? Sí, tenía buena puntería mi abuelita. Ella tiraba esas chancletas y eran helicópteros por el aire.
Mami arrancaba dos o tres matas de cualquier fuera, de escoba, algo, una mata de escoba que usaban para barrer. Carly sabe de eso. Y ella hacía un mazo, eso, con eso era que explicaba. Y decía ella, y ella siempre tenía un mazito de eso escondido en algún lugar.
Por si acaso.
Por si acaso. Y hasta que un día yo veo que ella va a buscar el mazito para flecarme a mí. Y yo de, guardó el mazo siguiente en otro lugar. Y yo velándola.
Entonces
yo lo que hacía, se lo quitaba del lugar de los poneros, lo alejaba. Y ella iba y no lo encontraba. Y yo me reía a mí mismo, me celebraba a mí mismo, porque, o sea, era una vida de familia bien simple, tan simple que era en el campo.
Yo aprendí algo de mi hermano, porque mi mamá me decía, vete, búscame la correa. Y yo iba y la buscaba. Y ella me daba una pela con la correa que yo le di.
¿Y después tu hermano?
Entonces mi hermano miraba eso, y cuando ella le decía a él, vete, búscame la correa, él se iba y las escondía y venía, yo no encontré ninguna. Y dije, espérate, ese truco, eso funciona. Entonces yo empecé a hacer lo mismo. Entonces mi mamá se frustraba y era con la mano.
No, la vida era tan simple antes, especialmente en el campo. Y no es lo mismo uno criarse en un campo.
My brother was always smarter than me. Sí. Corre, corre. Corre, que cuando te agarre va a ser peor.
Eso era indignante.
Y una vez mi papá me tiró con la, un palo de escoba tan duro que si yo no va, me bajo, me mata. Porque el palo penetró la pared. ¿Sabes que las paredes de Nueva York son de yeso con tablitas? Penetró la pared y hizo un roto hasta el otro. El otro lado un closet. Y penetró la pared y se fue. Yo saqué el palo de escoba, puse una conexión eléctrica y puse una bombilla en el roto. Y entonces había más luz en el closet. Sí,
había simplicidades en el pasado que yo ignoro cómo están los campos hoy en día, cómo las familias crecen, los padres cómo reaccionan con los hijos, pero no como antes. Los padres antes eran respetados, su autoridad en la casa era de valor. Y en casa éramos cuatro varones y nunca hubo problema en cuando si alguien le faltaba la autoridad. A la autoridad, no. En casa todos respetaban la autoridad. Y papi tenía una voz un poquito fuerte, no sé si alguien recuerda, como cuando él hablaba duro. Y hablar duro es decir que normalmente lo hablaba fuerte, duro. Hablando normalmente, cualquiera conversación, el tono de voz no era muy negativo, pero era que sí se oía. ¿Qué decía Mariano?
Estaba recordando que el respeto hacia los padres se extendía a los adultos de la comunidad. En mi caso, si yo estaba cinco casas más abajo, jugando por allá, y me había dicho que no bajara por allá, pues me llamaban de casa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le decían a papi algo, aunque yo no hubiese hecho bien nada, nos daba la pela.
Sí, así era conmigo.
Nos daba la pela, porque entonces decía, aquí la fama y
aquí está. Exacto.
Después me tiraba. Había un matrimonio que tenía esta señora, se llamaba igual que mami, y el señor se llamaba igual que papi, y el hijo menor se llamaba igual que mi mamá. No, Esteban, y ese momento era más travieso. Él hacía una maldad, por ella decía, mira, yo voy a estar en mi mamita. Lo amigo era eso. Y el mamá llegaba a casa, no sé qué, plan, como yo estaba con él, plan, también. Y después investigaban.
Sí,
ya teníamos la fama.
Ese, es que ese es el estilo de los Marines. Mátalos a todos, que Dios se encargue de quién es quién.
Pero le doy gracias a Dios, como dice el Hebreo, que nuestros padres, ¿verdad? Sí. Pero gracias a Dios,
exactamente. Mira, los castigos de mi mamá cuando yo me portaba mal en la escuela, porque de que yo me portaba mal era que yo era lloroncito en los grados bajitos, primero, segundo, hasta el tercer grado, porque habían bully, pues yo era lloroncito, y cuando lloraba, pues los bullies, eso es, olvídate, eso es como tirarle sangre a los tiburones. Pues entonces yo llegaba a casa todo desbaratado, porque por la tarde me, entre tres o cuatro, me daban la buena salsa por haber contestado una pregunta en el salón. Y y entonces mi mamá me daba una pela a mí por estar peleando en la escuela. Y yo decía, pero es que yo no llegué a pelear, por eso estoy como estoy, tú sabes. Por eso es que tengo la ropa rota, sucia, tengo el ojo negro, tengo el labio partido. Pero ella no veía eso, ella veía la vergüenza que ella pasaba. Cuando yo llegaba a casa en esas condiciones, y todos los vecinos decían, mira, por estar peleando. O sea, yo estaba así porque no peleaba. Ella me decía, no peleen en la escuela, pues abusaban. Mi papá decía, si te dan, no busques bulla, pero si te dan, de eso tú peleas. Y cuando no peleaba, lloraba. Y yo sé lo que es ganarle una pelea a un tipo más grande que yo, y el que estaba llorando era yo. Yo llorando, y yo el que estaba ganando. Pues la frustración de por qué esto me tiene que pasar a mí. Pero mira, yo se lo dije a mi mamá, era el castigo de ella. Pasaba algo así, me quitaba toda la ropa, después de la pela me quitaba toda la ropa, me metía desnudo debajo de la cama y me daba la comida en un bowl como un pejo, así, para que yo me lo comiera así, sin cuchara ni tenedor. Y por los dos lados de la cama, mi hermano y mi hermana, burlándose, mira el pejo, mira el pejo. O sea, y me dejaba ahí hasta que yo me quedaba dormido. Yo digo, mami, tú haces eso, ahora te metes en presa.
Esa experiencia y esto que estamos hablando, analicémoslo en el contexto de la realidad de las familias hoy. ¿Dónde está el respeto del hijo hacia el padre? ¿Dónde está el respeto del padre hacia sus hijos, hacia sus vecinos? No, hoy en día todo está al garete, todo está distorsionado. Hay como una característica de yo soy el que soy. ¿En dónde está el bien y o el mal en ese concepto? Hoy en día no hay respeto a la autoridad legal. ¿Y cuál es la autoridad legal? La palabra espiritual. De hecho, ¿dónde está el respeto del espíritu o la falta de respeto al espíritu? ¿En qué consiste? Estoy haciendo la pregunta al derecho y al revés, porque es una realidad. ¿Cuál es la realidad? La que vive la humanidad hoy. Y una realidad que se llama confusión. Eso es lo que hay, confusión. Y ¿cómo se puede apreciar el carácter de un jovenzuelo, digamos, de 15, 16 años de edad hoy en día? vaya a cualquier pueblo, a cualquier ciudad, o vaya al campo, investigue usted la vida de familia. ¿Qué ha sucedido? Todo anda, como dice el dicho, al garete, todo está revolcado. Al bien le llaman mal y al mal le llaman bien. ¿No es así? Esa es la realidad de hoy. A veces me encuentro así con jovencitos y trato de obtener algún concepto de qué hay en la mente de esos muchachitos para ver los vecinos cómo están criando sus hijos y analizarlo en el contexto de cuando yo me criaba. Hay una diferencia entre Ponce y Nueva York, una distancia enorme. Es decir, vivimos en tiempos de confusión, la realidad. Y ¿quiénes son los criminales hoy? ¿Están ustedes viendo las noticias? ¿Dónde está la criminalidad hoy? ¿En qué área del ser humano? La adolescencia. La adolescencia hoy está rebelde, disoluta, está que no sabe por qué son lo que son. ¿Y por qué eso es así? Ello está en el concepto de la responsabilidad paterna. ¿Qué padres hoy sienten responsabilidad hacia los hijos adolescentes? ¿Qué responsabilidad los adolescentes ven con respecto a sus padres? Todo ello es señal del tiempo del fin que estamos viviendo ya en los comienzos de este, de que definitivamente la situación es tan diferente hoy a como nosotros nos criamos, y a un grupo de adultos que nos consideramos una familia, y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros, formando una familia en nosotros, pero claro, concepto de familia espiritual, el elemento del espíritu. Sin embargo, tenemos que analizar el concepto análisis espiritual en el área de lo real, lo físico, porque como se comporte la creación física del ser humano, y el ser humano está hecho ¿de qué? El ser humano hoy está hecho de lo que no fue hecho. ¿Y qué distinción hay de hoy al ayer? Hay una irregularidad enorme entre la edad paterna o la era paterna y la era de los hijos. Hoy la juventud está como hace tiempo que no voy a la capital de Puerto Rico, San Juan. Vivo en San Juan, pero efecto, el territorio supone que no, yo vivo pertenezco a San Juan, pero yo nunca digo que vivo en San Juan. Pero aquel territorio de San Juan. Pero otra vez, ¿dónde está ese concepto capitalino? Entiéndase, autoridad. ¿Dónde está la autoridad paterna con respecto a los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres? Porque tiene que haber cierta comunicación, cierto algo que debemos llamarlo, ¿qué? Ese algo. Y lo es. ¿De qué estamos hablando? ¿Este libro de qué consta? ¿Qué hay en este libro? La Biblia, ¿qué hay aquí? Una palabra para describir este libro, la Biblia. Aquí hay dualidad. Y hay un versículo que describe esa diversidad que hay entre los seres humanos, ese concepto de lo que llamamos creación. Pero la creación en sí, ¿cómo es que debemos analizarla y analizarla? Analizarla concretamente. Bueno, analicemos qué tal es la relación entre la autoridad paterna hacia los hijos y el respeto de los hijos hacia sus padres. Habrán casos excepcionales, ¿verdad? Y los hay, ¿cómo no? Pero en términos generales, ¿qué es lo que satura el ambiente? La rebelión juvenil. No es fácil percibirla. ¿Por qué? Nosotros, ¿cuántos somos? Un grupito de apenas 15, 16 personas que nos reunimos aquí los sábados, una vez a la semana, nos comunicamos por teléfono si acaso algo, y estamos pendientes uno de los otros. Si por X razón alguien necesita algo, pues nos comunicamos. Y hay un concepto de familiaridad en un grupo pequeño. Pidámosle a Dios que Él nos provea y nos proteja en que nos mantengamos así, con ese espíritu divino, muy de Él, que es el que en realidad establece la verdad entre el bien y el mal. Cité hace un momento, ¿verdad?, que Dios dice: yo hice el bien y el mal. Yo lo creo, yo hice el bien y el mal, muy bien. Pero Él lo distingue. ¿Dónde Dios distingue y cómo el bien del mal y el mal del bien? ¿Qué es este libro? ¿Qué cosa es este libro? Una palabra que Dios utiliza para describir lo que Él es y lo que Él quiere que nosotros seamos. Porque Él está haciendo de nosotros, ¿qué cosa? Hijos de Él. ¿Qué significa eso, ser hijo de Dios? Ello significa esencialmente autoridad, porque Dios nos está preparando a nosotros, proveyéndonos de el conocimiento distinguible de lo que es el bien y el mal. Y si alguien puede enseñar bien la diferencia entre el bien y el mal, ¿quién puede ser? El que lo hizo. Y este libro dice que Dios dice: yo hice el bien y el mal. Ese yo, con letra mayúscula, el Padre Celestial. Porque, ¿de qué estamos hablando? En esencia,
¿quiénes son?
¿Perdón?
¿Quiénes son?
Exacto. ¿Quién somos nosotros? ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que Dios está haciendo con nosotros? Una sola palabrita. Dios está creando, haciendo, formando, estableciendo una familia. Dios es una familia. Y esa familia está unida por un elemento. No algo que lo describe mejor en lo físico. Dios nos controla. Dios nos dirige. Dios nos enseña. ¿A qué? A ser como Él es. ¿Y qué puede ser? Él es Dios. Y la Biblia dice que vosotros sois dioses. Ah, muy claro. Vosotros sois dioses. Es decir, yo estoy haciendo dioses como yo soy Dios. ¿Acaso este libro, cómo es que nos llama este libro? ¿Qué dice este libro respecto de nosotros? Viendo noticias en estos días y anoche analizando esto con más detalle, veo con claridad lo que Dios quiere con nosotros, para nosotros y por nosotros. Todo ello, Dios está haciendo ¿qué cosa? ¿Creando qué? Una familia. Somos una familia divina. Mire, démosle mente, análisis espiritual, porque la mente no funciona si no es por el espíritu. Es el propósito de la mente del ser humano, para que el espíritu pueda operar. Conceptos espirituales pueden funcionar únicamente por la mente del hombre. La mente del ser humano lo lleva, lo dirige a hacer lo que físicamente haya que hacer y también lo que espiritualmente se deba hacer, porque es lo que Dios está formando en y con nosotros. Una familia de dioses. Vosotros sois dioses. A ese concepto nunca lo puedo decir que lo termino de explicar, ¿no? Vosotros sois dioses. Dios está creándose o desarrollándose a sí mismo, creando más dioses, formando dioses como Él es Dios. Él quiere que seamos como Él, que pensemos como Él. Pero para ello necesitamos ese ingrediente muy esencial de lo que Él es. Y Dios es espíritu, esencia espiritual, que debemos pedirle a nuestro Padre Celestial esa esencia espiritual que se pueda distinguir en el hecho, en la realidad, en el concepto de lo que somos físicos. Porque ¿qué significa eso de que somos físicos? Yo miro a todos los lados y ¿qué veo? Espacio, distancia. Pero si yo lo veo literal, físicamente, con mi mente yo veo otra cosa. Yo me divierto analíticamente, compro maíz para unas palomitas, de esas palomas turcas que le llamamos. Yo salgo de arriba, de abajo de la casa y se me vienen para que las plantas palomitas me buscan, porque saben que yo les voy a dar comida. Yo les compro maíz, les sirvo maíz y ellas a comer rápido. Yo me distraigo viéndolas a ellas comer. Y como ellas, yo a veces a propósito le tiro la comida bien cerca donde yo estoy, o a veces se la tiro lejos y poco a poco se la voy acercando acá. Y me pongo a analizar lo que ellas hacen, me quedo quieto viendo lo que ellas hacen. ¿Y qué hacen las palomitas? Vienen comiendo y comiendo y levantando la cabeza, comen y levantan la cabeza para mirarme a mí, a ver qué yo hago. Y a veces vienen a comer a mis pies las palomitas. Yo digo, he aquí una cosa bien simple. Esas palomitas, yo le tiro comida allá, vienen y me miran y se vienen caminando, comiendo, y yo echo maíz en mis pies cerca, y ellas vienen donde yo estoy cerca y confiadamente comen. Pero muy alertas, ellas comen y levantan la cabeza a mirarme a mí, a ver qué yo hago. Y si yo me muevo, ellas levantan vuelo. Pero si yo me quedo quieto, ellas se van acercando poco a poco. Yo le echo comida cerca donde yo estoy de pie, parado, y vienen a comer ahí. Pero mirándome, ellas comen y miran. Me observan, y si yo me muevo, ellas levantan vuelo, se van. Dice, yo analizo este concepto de mi observación con estas palomitas, las palomas turcas estas, y a veces yo las cuento, 40, 50 que vienen a comer, y yo digo, así Dios nos mira a nosotros. La humanidad, palomitas turcas para Dios. Lo único, hay una diferencia enorme, que las palomitas son creadas físicas y nosotros hemos sido creados también físicos, pero con un detalle adicional. ¿Cuál es ese detalle? Muy especial. El creador Dios, que es espíritu, está creando espiritualmente, porque Él está con nosotros haciendo, ¿qué cosa? Más dioses. Vosotros sois dioses. Es decir, yo estoy creando más dioses. Dios está reproduciéndose a sí mismo en y con cada uno de nosotros. Hemos analizado ese ser nuestro, lo que somos hoy, en el contexto de lo que Dios tiene en su mente para nosotros. ¿Qué estoy diciendo? Cuando digo lo que Dios tiene en su mente, ¿de qué estoy hablando? El propósito por el cual estamos aquí. ¿Y cuál es ese propósito? Pues uno muy divino, porque Dios está creando dioses. Por eso la palabra nos llama hijos de Dios cuando somos engendrados por ese Espíritu Santo de Dios, lo cual sabemos bíblicamente, lo entendemos, somos bautizados por el Espíritu. Cuando somos bautizados en el agua, la oración, se le pide a Dios que nos dé de su Espíritu. Le estamos pidiendo que Él comience con nosotros, o más bien, perfeccione el propósito por y para el cual Él nos creó a nosotros originalmente como seres de un bebé. Porque fuimos bebés por voluntad del Padre. ¿Y cuál es esa voluntad? Bueno, el propósito por el cual nacimos. ¿Por qué fuimos un bebé? Un bebé espiritual para Dios. Pero Dios nos va llevando en forma progresiva. Y en el contexto, ¿qué utiliza Él para formar a esos dioses que Él está creando? Dios utiliza su creación. Por la creación del Padre, podemos y debemos entender la presencia de Él en y con nosotros. Y esa presencia está en nuestro cuerpo físico, pero nuestro cuerpo físico está controlado por esa mentalidad, esa masa mental, ¿cómo se le llama? El cerebro, el hígado ese que hay arriba, la materia esa que hay en la cabeza. No hay forma de describir con palabras simples el propósito que Dios está llevando adelante con nosotros, por el cual nos ha hecho y hoy nos está enseñando cómo y para qué Él está llevando adelante ese propósito muy suyo. ¿Cuál es? Nosotros somos dioses. Que nosotros vamos a controlar el mundo. La promesa que Dios nos hace. Sí, perseveramos hasta el fin. Y no creamos que nosotros vamos a perseverar hasta el fin. Ah, porque somos lo que somos. Ello será únicamente por el propósito del Padre Celestial. Con el propósito que nos crea a nosotros y en la manera que nosotros respondamos a ese propósito. ¿Cómo analizamos esa obra del Espíritu de Dios en nosotros? Porque Dios es Espíritu, lo sabemos. Nosotros pues somos físicos. Ah, pero Dios está creando seres como Él. Y Él es un ser espiritual. Dios está creando con nosotros seres espirituales en forma gradual. Tenemos que ir pensando y en nuestro análisis meditar y pedir a nuestro Señor entendimiento de ese propósito divino para el cual Él nos creó y está llevando aquí en su profesión de creador. Él nos está creando. ¿Creando qué? Más dioses como eres Dios. Por eso somos llamados hijos de Dios. ¿Y qué es lo que nos llama hijo de Dios? La verdad. La palabra de verdad nos dice que somos hijos de Dios. Y esta palabra es verdadera, ¿por qué? Porque es palabra inspirada por el Espíritu Santo. Libro de Daniel. Esa es la esencia del libro de Daniel. Que Él quiere que entendamos que el ser humano es criatura del Padre Celestial, que es Espíritu, y que Él está creando en y con nosotros más dioses espirituales. ¿Para qué? Para que llevemos adelante la responsabilidad de mantener esta creación, la cual requiere mantenimiento. Y si esta creación requiere mantenimiento, uy, 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 cuando yo voy por la carretera, no importa cuál carretera sea, veo unos camiones que van a cierta velocidad, yo reduzco, le doy paso a esos camiones. ¿Por qué? Trato de hacerlo de la forma más efectiva posible, evitando accidentes, obvio, pero que ese camión tenga preferencia a mí. ¿Por qué? porque ese camión va lleno, y yo soy ese camión, ¿para qué se dedica? De recoger basura. Un camión que va recogiendo basura, yo le doy vía en el camino, porque ello es esencia de realidad profética, es decir, bien profético, limpieza, creación nueva. Porque, ¿qué es la basura? Basura es creación ya obsoleta. Pero no hay nada obsoleto en este mundo, lo sabíamos, ¿verdad? Porque en la basura hay el proceso de transformación, característica muy del Padre Creador. Y esa característica es la que está bien ocupado en ejercer con cada uno de nosotros. Porque para Él, ¿qué somos? ¿Qué me dice la Biblia? Voy por la carretera y veo estos camiones de basura y yo digo, ahí voy yo, porque la Biblia me dice que yo soy basura. Esta carne es basura. La esencia de esta carne es esa transformación que Dios el Padre está llevando a cabo en y con cada uno de nosotros ahora. Pero con un propósito muy especial, un propósito eterno, porque al ofrecernos Él y darnos ese don de vida eterna vía su Espíritu Santo, convirtiéndonos en Espíritu a eternidad, mire, estamos cumpliendo la voluntad del Padre, o más bien Él haciendo efectiva su profesión de creador. Dios el Padre está creando con cada uno de nosotros un Dios. No lo vemos así, muy, no es tan fácil explicarlo, pero este libro me lo dice a mí claramente. Y esta carne, según este libro, es para Dios basura. Ahí está, basura. Busquen esa palabrita en la Biblia. ¿Tiene un diccionario bíblico? Busque la palabra basura. A ver en cuántas citas bíblicas aparece la palabra basura. Y en la mayoría de las veces que va a encontrar eso de basura, está hablando del ser humano, la carne humana, basura. En eso, hoy, el Padre quiere que lo entendamos. Si somos basura, es una basura que Dios va transformando en algo real. ¿Y cuál es la realeza aquí? La profesión del Padre. ¿Qué cosa del Padre? Creador. ¿Y qué va a hacer el Padre con nosotros? Si nos llama hijos de Él. ¿Habíamos entendido ese concepto de hijo de Dios? Mire, hijo de Dios significa que seremos dioses como Él es Dios. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Él se está reproduciendo a sí mismo. Pero esto no podemos irlo a hablar en cualquier lugar que hayan cientos o miles de personas. O digamos 500, que quepan 500 personas aquí. De haber 500 personas aquí no pudiéramos hablar de nuestro concepto. No, no. Hoy esto Él lo está haciendo minúsculamente. Por eso Él, ¿qué dice Él de sí mismo? Y que resume todo lo que estoy diciendo. Yo soy uno. Descripción del Padre Eterno. Yo soy uno. Y Él está creando una familia de Él. Una familia de dioses. ¿Entendemos lo que eso significa? ¿Podemos entender con claridad espiritual lo que el Padre tiene en mente para con nosotros. Cuando vemos un bebé que nació, lo presentan en las noticias de que sea un bebé que nació muy bien, o usted va en un bus caminando o en un automóvil y ve a una mamá con un bebé, ese bebé le llama la atención a usted. Cada vez que yo veo un bebé, yo digo, así pasé yo por ahí. Y eso es lo que yo soy, un bebé. La Biblia, todavía somos bebés para Dios. Entendamos los conceptos, pues son conceptos espirituales, pero con características reales, características divinas, porque el Padre está ocupado ¿en qué cosa? ¿Qué es lo que realmente le está creando? ¿Es un helicóptero o un avión?
Una chancleta.
Una chancleta, güey. Todos y cada uno de nosotros somos bebés espirituales. Dios está creando una familia espiritual con nosotros. ¿Por qué somos tantos? 15, 17, 18, por ahí contamos a veces. ¿Por qué? En un salón tan grande como este, que fácilmente pueden caber 500 personas. ¿Por qué no? Dios comienza con lo que Él es. ¿Y qué cosa es Él? No me ve. Alguien me ve que yo hago así, dice, uno. Yo soy uno, dice Dios. Él es uno. Pero Él está creando muchos unos, muchos dioses. Y cada Dios con su propia responsabilidad y propósito. Puede ser un propósito múltiple como puede ser un propósito simple. ¿Cuántos seres hay hoy que están siendo creados como seres espirituales únicos, solos? Pero hay tantos más acompañados de otros. Lo sabemos. ¿Cuántas personas hay solas que vivirán en la montaña y creen lo mismo que nosotros? Dios lo sabe. Nosotros no lo sabemos. Pero podemos pensar que aquel ser que vive en la montaña, ¿y cuál es su profesión? Bueno, quemar carbón, tal vez. O sembrar comida para la gente de la ciudad. Es otro tema aparte, la ciudad, el campo. Hay la diferencia entre esa vida humana que conocemos y la física. Cuando entremos en el área de y la creación espiritual, ¿de qué se trata? Bueno, por el favor de Eterno, podemos tal vez un día de estos entrar en el área de la familia espiritual. Hoy somos una familia física, pero ¿qué requiere una planta para que produzca fruto? Esencialmente, ¿qué necesita una planta para? El elemento es muy esencial para una planta producir fruto. Agua. Agua, sinónimo simbólico de espíritu. ¿Entendemos? ¿Cómo el Eterno está llevando a cabo su propósito de crear una familia para sí? Dioses, como Él es Dios. Vosotros sois dioses. No que sois dioses, lo que queremos entender bien. Vosotros seréis dioses. Para nosotros, usar ese término de esa manera, Dios nos ve a nosotros como seres, como Él, dioses ya. ¿Por qué? por su Espíritu. El Espíritu de Dios. Dios es Espíritu. Dios está formando seres espirituales. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Cuánto conocemos de este planeta Tierra? ¿Cuánto conocemos de los cielos? De los cielos de los cielos. ¿Qué hay en la Tierra? ¿Qué hay debajo de la Tierra? ¿Qué hay entre la Tierra y la atmósfera? Una sola cosa. Dios es uno, Dios es Espíritu, y todo es esencia espiritual. Que el Eterno nos ayude a entender estas cosas y a poner en práctica mentalmente y conocer bien de cerca ese concepto que el Padre quiere que entendamos, pero pidámoslo a Él, porque Él es el Creador Supremo, y en esa supremacía tengamos confianza plena, porque será una realidad. No que será una realidad, sino que para nosotros ya es una realidad. Pensémoslo así. ¿Quién nos despide por aquí? ¿Quién está por ahí? ¿Quién lo veo por ahí? Bueno, está Víctor aquí bien cerca. Víctor.
Bueno, Padre, gracias, Señor, por este servicio en esta tarde, por tu hijo, gracias por tu presencia entre nosotros. Ayúdanos a que lo que se dice, se dijo hoy, podamos ser reflejo de eso en nuestra familia durante esta semana que viene. Que seamos ejemplo para nuestros familiares y para los vecinos y todos quienes entran en contacto con nosotros. Ayúdanos, Señor, protégenos en el camino y proteja a los tuyos alrededor del mundo y que se reúnen con ese mismo espíritu. Protégenos, Señor, para que podamos regresar otra vez el próximo sábado a seguir aprendiendo más de ti. Y todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que lo encontramos. Amén.
Sí, así sea.